por este mismo delito su asesora en Moncloa, Cristina Álvarez. Más detalles, Juan Enviz.
El próximo 11 de septiembre están llamadas a declarar tanto a la mujer de Pedro Sánchez como su asesora privada en la Moncloa. El juez Peinado ha conseguido investigar a ambas agarrándose a un auto de la Audiencia Provincial por el que se presupone que se desviaron fondos públicos para una contratación con fines privados. Ante la noticia ha salido al paso el ministro Ángel Víctor Torres, que pide presunción de inocencia y que recuerda lo que ocurrió cuando el juez pidió al Supremo investigar al ministro Bolaños.
Y hay antecedentes de ese mismo juez que ha solicitado al Tribunal Supremo manifestaciones de personas aforadas. El Tribunal Supremo ha dado la razón, como por ejemplo ocurrió con el ministro Bolaños, al ministro y no al juez. Por tanto, respeto a las iniciativas judiciales, pero por supuesto, presunción de inocencia y defensa también de las personas que son requeridas, ¿no?
Tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida, intrusismo profesional y ahora malversación de fondos públicos. Estos son los 5 delitos por los que está imputada la esposa del presidente del gobierno.
Gracias, Juan. Seguimos pendientes, por otro lado, de los 40 incendios que están asolando la franja oeste peninsular y que han quemado ya cerca de 160.000 hectáreas en Galicia, en Castilla y León y en Extremadura. En Galicia siguen preocupando los incendios en Ourense, en Castilla y León los de Zamora y los de Lleres, en León, y en Extremadura el de Jarilla. Precisamente Zamora y Cáceres son los dos puntos que va a visitar hoy Pedro Sánchez para comprobar de primera mano cómo evolucionan las llamas. Y mientras siguen esos incendios, la bronca política por los fuegos va en aumento. Desde el gobierno se defiende el despliegue de medios que están realizando, pero desde el Partido Popular, su portavoz Esther Muñoz considera que el gobierno puede hacer más.
Tienen helicópteros para transportar cuadrillas desde otras comunidades autónomas para ayudar contra el fuego. Tienen helicópteros de alta carga para poder traer maquinaria pesada desde otras comunidades autónomas. Hay muchas capacidades de las Fuerzas Armadas que pueden ser de utilidad y de ayuda en estos incendios. Y a día de hoy siguen sin poner esos dispositivos a disposición, no de los presidentes autonómicos, de los españoles que están viendo arder su casa.
Por cierto, que el PP descarta apoyar el pacto de Estado para luchar contra la emergencia climática ofrecido por Sánchez. Creen que es un claro movimiento de tacticismo político. Fuera de España es noticia que Donald Trump ha conseguido un principio de acuerdo para que Volodymyr Zelensky y Vladimir Putin se sienten por primera vez desde el inicio de la guerra entre Ucrania y Rusia, hace ya 1.173 días. Cita que podría producirse dentro de 2 semanas. Todo después de la reunión bilateral que han mantenido Trump y Zelensky este lunes en la Casa Blanca. Un encuentro más cordial que el del pasado mes de febrero, con el presidente ucraniano vestido esta vez de traje y no con el uniforme militar de hace 6 meses, algo que ha encantado al presidente estadounidense.
Presidente Zelensky, le queda fantástico ese traje.
Gracias.
Le queda muy bien.
Le he dicho lo mismo. Por cierto, este es el periodista que te atacó.
Me acuerdo.
Mis disculpas, está fabuloso.
Trump ha ofrecido en esa cita a Ucrania garantías de seguridad si acepta ceder Crimea y el Donbass a Rusia.
Se lo comunicaremos quizá más tarde hoy. También nos reuniremos con 7 grandes líderes de grandes países y hablaremos de eso. Todos ellos participarán, pero habrá mucha ayuda. En lo que respecta a la seguridad, habrá mucha ayuda. Va a salir bien. Ellos son la primera línea de defensa porque están allí. Son Europa, pero nosotros también les ayudaremos. Nos implicaremos.
Zelensky pospone la respuesta a esas cesiones territoriales hasta ese hipotético encuentro que va a tener lugar con Vladimir Putin.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y hoy en COPE vamos a hablar del llamado bizum inverso. ¿Qué es eso del bizum inverso? Bueno, pues se trata de una forma de fraude digital mediante la cual los ciberestafadores solicitan dinero a los usuarios, a menudo con mensajes que simulan devoluciones de dinero, y estas se transforman en cobros ilegales o en reclamaciones de falsos pagos pendientes. El problema es que una vez transferido el dinero, la posibilidad de recuperarlo es bastante más difícil que con otros medios de pago. Atento a todo lo que te cuenta Carmen Lavallén.
De esta forma de estafa llevan semanas alertando en redes sociales tanto la policía como el Instituto Nacional de Ciberseguridad. Piden que tengamos especial precaución en las compraventas de segunda mano porque con ellas las mafias operan así, como nos cuenta el ingeniero de seguridad online Rafael López.
Me quieren comprar un coche y bueno, pues el comprador, en vez de enviarme el dinero a mí, lo que va a hacer es solicitarme a mí, pues por ejemplo, los 3.000 euros por los que tengo puesto mi coche.
Recuerda que al recibir un bizum el ingreso se hace directamente, sin que tengamos que hacer nada. Ante cualquier solicitud de bizum nos piden vigilancia y todo, porque una vez hecho el pago, recuperar el dinero es más difícil, subrayan, que con una tarjeta o una transferencia. Si caes en la trampa, la única esperanza reside en que tras denunciar ante la policía y tu banco, encuentren a los culpables.
Tienes más información en cope.es. Ahora seguimos poniendo las calles con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Una vez más, gracias Álvaro Cotelén por habernos actualizado la información. ¿Qué tal, ponedores? ¿Cómo estáis? Muy buenos días, bienvenidos. Son ya las 4 y 5 de la madrugada, por eso lo de los buenos días, que hay que cambiar el registro. Es cierto que todavía no ha amanecido.
No, aún no.
Que aún es de noche. Pero es que hay gente, los de las 2, 3 de la mañana, muchos, muchos lo que están es trasnochando.
Sí.
Pero ya los de las 4 de la mañana, es que la gente se está levantando a esta hora.
Sí,
hay gente madrugando, poniéndose el despertador.
Hora, efectivamente, para muchos ya es mañana. Mañana ya de decir...
Mañana es
mañana
hoy.
Del mañana.
Mañana es hoy.
De la mañana a la tarde, la noche ya es la mañana.
Tenemos a ponedores que aún se lían, sobre todo
normal.
Los que han empezado, por ejemplo, a trabajar a las 8 o 9, ¿no? Y cuando tú...
Sí.
Y entran a las 3 de la mañana y te dicen, bueno, hoy es lunes... Y nosotros, no,
ya es martes.
Martes 19, además, de agosto del año 2025. Quien te saluda es Beatriz Calderón y vamos a seguir dos horitas más de radio. Nos quedan desde la 1:30 que comenzábamos hasta las 6. Yo creo que está bastante bien. Ana, buenos días.
Buenos días, Bea.
Cuéntame, ¿qué tenemos preparado hasta las 5 de la mañana?
Pues vamos a hablar de ciencia. Lo haremos, como siempre, con Jorge Alcalde, nuestro divulgador científico. Hoy nos habla de robots y de sentimientos, algo que en principio no podríamos pensar que no tienen ninguna relación, pues a ver qué nos cuenta Jorge al respecto. Y también vamos a aprender a hacer un buen gazpacho andaluz, que con este calor anda que no apetece un buen gazpachito, que con esas temperaturas pues siempre se agradece, así que nos van a enseñar la receta perfecta,
sí,
adecuada.
Uno cree que es fácil, porque bueno, es una receta dentro de lo que cabe, es sencilla,
sí.
Pero hay gente que ya ha empezado con el gazpacho, como pasó con lo de la paella, con el
sí,
chorizo, a echarle mierdas. Y no,
sí.
No, el gazpacho tiene también sus trucos y
claro.
La forma de hacerlo.
La receta original, vamos a conocer.
Y yo te reconozco que a mí los modernos en esto no estoy. O sea, cuando gazpacho de sandía, por ejemplo. Uh-huh. Pues
sí, a mí me venía a la cabeza ese justo.
A mí no me gusta.
¿Tú el típico?
A mí me gusta el típico. La sandía me gusta sola, pero no hay
pero
hecha.
No.
No, puede que no haya probado un gazpacho de sandía rico todavía.
Puede ser. Puede
o sea
ser.
Que le echo la culpa al cocinero que fuera más que a la propia receta. Sobre el tiempo, ¿qué tenemos? ¿Qué pasa? ¿Qué ocurre
pues
con este martes?
Del gazpacho, ¿no?
¿Respiramos ya o no?
Claro, hablamos del gazpacho porque hace calor. Necesitamos cosas fresquitas.
Porque viene
y sí,
bien.
Vamos a seguir teniendo calor, pero tengo una buena noticia que
a
daros
ver.
Y es que algo se van a relajar las temperaturas, que yo creo que todos los vamos a agradecer bastante.
Sí, porque yo soy de calor, pero
yo
con
igual.
Calor me refiero a 32 grados.
Sí.
Ya,
sí.
Está bien, ¿no?
Pero yo no he sudado tanto, Bea, como estas noches pasadas, ¿eh? Me daba asco.
No se puede dormir.
No se puede dormir. Pues nada, a ver si estos días, este martes de momento, las temperaturas, lo que decía, se van a relajar y es que vamos a tener un descenso generalizado de las máximas, salvo en el Cantábrico, donde no se esperan cambios. Igualmente, se mantiene aviso naranja por termómetros próximos a los 39 grados en zonas cercanas al Guadalquivir, pero lo dicho, en el resto van a bajar un poquito, igual que las mínimas, que también van a bajar, aunque no se prevé que desciendan de los 20-25 por el este y litorales mediterráneos. Yo 20-25 de mínima B a mí me parece ideal. Yo lo firmaba para todo el año, pero vamos.
Incluso un poquito, hasta un poquito menos.
Sí, 18.
Eso, ya estamos.
18, ya no bajamos más. Aquí,
ya.
Hasta aquí.
No, aquí cuando salimos, porque nos quejamos del calor, pero aquí
sí.
Cuando salimos con menos 4, menos 3, menos 5.
Sí, lloramos fuerte.
Yo me pongo mala.
No, nosotros no íbamos bien el frío. Nuestra cuestión es quejarnos. Vea, nunca vamos a estar contentas, ¿eh?
Es que no se puede quedar como el mes de mayo todo el año.
Sí, sería ideal. En cuanto a los cielos, vamos a tener hoy algo de inestabilidad y es que tendremos varios puntos donde podría llover en el día de hoy. La vaguada que tenemos sobre nosotros dejará lluvias débiles en Galicia y Cantábrico y allí, justo en el Cantábrico, es donde podrían llegar a ser más abundantes. En el resto de España, estos chubascos también podrían afectar a Baleares y montañas del nordeste y zonas próximas e incluso esas tormentas ser
fuertes en Pirineos e Ibérica Oriental. Por ese motivo, hay avisos naranjas activados tanto en Aragón como en el interior de la Comunidad Valenciana. Miramos ya a Canarias, donde los termómetros, pues ahí, a diferencia del resto, no van a bajar, sino que las máximas incluso pues podrían superar los 34 grados e incluso los 37 en Gran Canaria, y los 30-32 mantenerse en el resto de las islas. Los cielos, pues nada, despejados, aunque eso sí, se esperan rachas fuertes de viento en La Gomera, así que un poquitito ese es el tiempo que vamos a tener este martes.
Genial, pues tenemos la información del tiempo y es la hora, bueno, los de mi generación, es la hora, seguro que lo pilla, madre mía, cada vez soy más mayor. Bueno, 662-942-605, teléfono de WhatsApp que te tienes que apuntar ya en tu teléfono móvil, guárdalo, porque si no luego te despistas, 662-942-605, para que me dejes notas de voz, las placas que le llamamos en este programa, mensajes donde nos informas de quién eres, qué es lo que estás haciendo, por qué te gusta el programa. Nos encanta que nos regalen el oído, vamos a escucharlos.
Si ser ponedor esporádico también cuenta, pues deciros que noches y noche también, pues por circunstancias de insomnio y de cosas, pues nada, aquí me tenéis escuchándolos maravillosamente, ayudándome y sintiéndome como todos mis compañeros oyentes ponen las calles para mí y para que pueda circular por ellas tranquilamente. Así que un gran abrazo, seguir poniendo las calles.
Hola, soy Vicente de aquí de Valencia. Nada, un saludo para todos los ponedores de Valencia y de toda España. Un saludo, soy ponedor.
Miguel, en línea, pero desde Ceuta. Tienes un programa maravilloso. Todas las noches os escucho. Muchas felicidades.
Buenas noches, ponedores. Un saludo desde la playa de La Clea, en Orihuela Costa, vigilando el puesto de recreativos acuáticos. A todos los ponedores, que tengáis una buena noche. Juan, soy ponedor.
Gracias, de verdad, por todos estos mensajes que nos habéis... Si es que no cuesta nada, Ana, ¿has visto cómo son?
No, si es que además...
Son cortitos, contándonos un poco qué es lo que estás haciendo, otros nos cuentan por qué están con nosotros cada madrugada.
Que sí, que anda que no mandamos a lo largo del día. Mensajes de texto, pues o sea, nosotros, mensajes de texto, mensajes de audio.
De texto no, ¿eh?
No, de audio.
Que está todavía de vacaciones.
Sí, yo estoy aún volviendo a la rutina. Mensajes de audio, contando cualquier tontería a tus amigos, pues, ¿qué cuesta que nos manden también uno a nosotros contándonos lo mismo?
Y a nosotros nos encanta. Además, hay gente que dice, es que odio cuando me mandan una nota de voz. Y a nosotros, sin embargo, pues nos chifla.
Queremos aplaudimos
que, queremos nos que nos la mandes. 662-942-605, anímate. Y te vamos a incluir en un tren de voces como este que acabamos de escuchar. Y ahora sí, si nos estás escuchando a las 4:13 de la madrugada, ponedores, porque eres un ponedor y juntos nos vamos a ir a por el martes.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás. Una gran familia hacia un mundo mejor, poniendo las calles desde el...
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Y hablando hoy de si nos cuesta o no volver al trabajo, de si es algo que se te hace muy cuesta arriba después de las vacaciones, también qué es lo que más te incomoda de tu curro. Hay veces que no es el trabajo en sí, sino por ejemplo los compañeros, que hay mal ambiente, o el jefe. Cuéntanoslo y te escuchamos.
You can walk out the door.
7 de la madrugada, poniendo las calles en directo en la cadena COPE, una jornada más, una madrugada en la que hoy hablamos de, bueno, cómo se sienten los ponedores cuando regresan de sus vacaciones al curro.
Sí, yo lo tengo...
Tú estás despistada.
Parece que lo hayas hecho a posta, Bea, que ya hemos hecho este tema
A ver, lo que me cuesta es arrancar.
Sí, o sea, los primeros días.
No, pero ni tan siquiera, ¿no? A mí es como, luego yo, la primera hora. Y luego ya, y al segundo día ya no me acuerdo de las vacaciones, como si no hubiera parado.
Como si no hubiera habido, ¿no?
Sí.
Yo tengo que reconocer que he empezado con mucha energía y me está costando, ¿eh?
Bueno, como Antonio dice, la verdad es que yo le pillo el ritmo pronto porque no me queda otra desde Córdoba.
Claro. Elena nos dice lo mismo, ¿eh? Dice, no queda otro remedio que volver a la rutina. No me cuesta porque es mejor llevarlo de la mejor manera posible.
Claro.
Esto también depende de la filosofía que tenga cada uno, ¿eh?
Sí, Charlie confiesa que no, que a él le cuesta volver al trabajo.
Sí, sí. Es que para qué nos vamos a andar con rodeos, ¿no? A nadie le gusta volver, por muy cómodo que esté y por mucho que queramos a los compañeros, de vacaciones está muy bien.
Mira, sí, es que no hay esa responsabilidad.
Claro. Se está muy bien ahí en una tumbona
trabajando.
O en casa, tumbón,
claro,
solamente. Sí, qué maravilla.
Bueno, pero hay que venir.
Sí, es lo que toca, es lo que toca. Mira, Ana María, que dice, mira, a mí no me cuesta, lo cojo rápido porque además tenemos muy buen ambiente y todos nos llevamos muy bien.
Qué
claro,
bien, eso es muy
eso
importante,
siempre ayuda.
Porque volver al trabajo cuesta porque, como estamos diciendo, estar de vacaciones es que uno está muy a gusto haciendo lo que le da
sí.
la gana. Pero si el ambiente es bueno y el trabajo te gusta, pues cuesta un poquito menos.
Claro.
Pero ya si hay mucha toxicidad, esto
sí.
que entras y dices, mira, es que ya solamente ver las caras de los compañeros me amarga el día.
Sí.
Pues entonces se hace un poquito más cuesta arriba. Bueno, nosotros hablamos de cómo llevas la vuelta al trabajo, a la rutina. Te recuerdo el teléfono de WhatsApp por si me quieres dejar una nota de voz contándonoslo, el 662-942-605. Pero es martes de tutorial, toca jugar. Uno de los muchos concursos del programa Adivina el tutorial y toca aprender en este ratito pues qué nos enseña a hacer uno de los cientos de tutoriales que encontramos en las redes. Ana Quílez es la encargada. Y mira, ya se la pones.
Ya me sale la risa de mala.
La risa de bruja. Bueno, a ver qué se te ha ocurrido hoy.
¿Qué se me ha ocurrido hoy? Es que además, claro, como venía de viaje, yo he tenido un buen rato para pensar.
Has tenido tiempo,
claro,
para maquinar.
Para maquinarlo, yo ahí diciendo, ¿y de qué lo voy a hacer hoy? ¿De qué lo voy a hacer hoy? Bueno, pues ahora...
¿Y qué nos ha salido?
Ahora veremos. Pero de momento voy a explicar cómo funciona,
a ver, ¿cómo?
Aquí nuestro maravilloso concurso que yo adoro tanto. Uh-huh. Es que vamos a escuchar un sonido sacado de uno de esos tutoriales de YouTube que nos enseñan a hacer algo, ¿no? Algo que a veces es útil y otras veces que no.
Muy bien.
Entonces, pues nada, para que vayan cogiendo una idea, vamos a poner la primera pista.
Venga, vamos con ella.
Tenemos que hablarle duro, tocarlo y hacerle una maniobra para estar seguros. Si no responde, la maniobra indicada es con los nudillos sobre el esternón.
¡Hala! Así me quedo, tan tranquila, tan pancha. Primera pista dada. A ver si los ponedores lo saben.
Ay, yo como soy un poco sádica, ya lo sabes,
claro,
tú.
Claro.
Me he ido, no sé, ahogar a alguien con una técnica de estas de artes marciales.
Yo ahí lo dejo. Yo creo que esta pista da mucho juego.
Sí,
da para
pero
que
aún
la
es
gente...
poco pronto, es un poquito pronto, ¿no?
Sí, pero bueno, oye, que la imaginación de la gente, la creatividad,
vale,
aquí es siempre muy importante y puede que eso,
vale,
te ayude a dar ya con esta primera pista
un masaje de piedras.
Con la respuesta correcta. Claro, aquí hay muchas
me
opciones.
Me di yo uno este verano.
¿Y qué tal?
Prefiero las manitas. Una de las piedras, además te las ponían calientes.
No, ¿verdad? No vas
no
a repetir.
No apetecía, estabas en la playa.
Pues bueno, pues si piensas como Bea, que uh-huh, es un masaje de piedras, nos tienes que mandar una nota de voz al WhatsApp del programa, uh-huh, diciéndonos tu nombre, desde dónde nos mandas el audio, y diciéndonos con la pista número uno, el tutorial nos está enseñando a, pues en el caso este, pues a dar un masaje con piedras.
Vale.
Pues lo que tú pienses, nos lo cuentas en ese audio al WhatsApp del programa, que el número es el 662-942-605.
Perfecto, Ana. Luego en un ratito damos una segunda pista,
sí,
que va a ser necesaria. Ahora hablamos de ciencia. Hemos oído alguna vez la frase de aquella campaña de publicidad, él nunca lo haría, ¿no te acuerdas, no? Ese anuncio que nos concienciaba de no abandonar a nuestros perros. Pues resulta que la frase ahora hay que actualizarla y aplicarla a los robots. Jorge Alcalde nos trae una nueva investigación que nos habla de los efectos que tiene en una familia cuando toca jubilar a un robot de casa. Jorge, ¿qué tal? Muy buenos días. Cuéntanos, ¿qué es esto de abandonar robots?
Muy buenos días, Bea. Fíjate cómo ha cambiado nuestra vida, ¿verdad? Que ya tenemos que pensar no solamente en si tenemos un robot en casa, si ponemos un nuevo miembro en la familia, en este caso de metal y de cables y de chips y con inteligencia artificial, sino también tenemos que pensar en qué haremos cuando ese robot ya no esté entre nosotros, cuando haya que deshacerse de él. Y esto es lo que ha pensado una reciente investigación en Estados Unidos, un grupo de psicólogos que ha analizado el comportamiento de 40 familias que habían comprado un robot muy sencillo. Era una máquina, realmente era un juguete, era un juguetito con forma de búho que permitía a los niños pequeños aprender a leer mejor. Les leía cuentos, les proyectaba cuentos en una pantalla y de esa manera se mejoraba la capacidad lectora de los niños hasta los 3 años de edad. Bueno, pues lo que han descubierto estos investigadores es que después de que los niños de estas familias han crecido, varios años después de hacerse la compra del objeto, todas las familias seguían conservando el robot. Algunas lo habían dado incluso un lugar preeminente en la casa y solo en un caso de una familia que tuvo que desprenderse de él se generó un gran drama dentro del seno familiar porque aquella máquina había pasado a formar parte ya pues de un miembro más del grupo.
Lo cierto es que avanza todo rapidísimo. Jorge, ¿cómo se ha realizado esta investigación?
Se ha hecho un seguimiento durante varios años de cada una de estas familias. se estudió primero con revisar las familias, obviamente, con los psicólogos que entraron en sus hogares periódicamente, cuál era la relación que establecía cada miembro de la familia con este aparato. Evidentemente, la relación más intensa era de los niños más pequeños, que eran los que lo usaban como juguete, como acompañante en sus habilidades lectoras más primarias, ¿no? Y después se analizó qué ocurría cuando estos niños ya habían crecido, ya no era necesario tener ese juguete en casa, y qué era lo que habían hecho con cada uno de estos aparatitos en cada familia. Algunos lo habían puesto en el salón, como lo seguían cargando la batería, por ejemplo, aunque ya no lo utilizaban, pero les daba pena tenerlo descargado. Otros le habían puesto un nombre como a una mascota, y en un solo caso pues decidieron desprenderse de ello. Pero lo hicieron después de un debate interno en la familia, e incluso con los miembros más pequeños, los niños más chiquitines, pues con mucha pena de tener que desprenderse de algo que en el fondo no es más que una máquina, es un aparato más. Es como si se te estropea el televisor o se te estropea la radio. O quizás no, vea, ¿verdad? Porque quizás lo que demuestra esta investigación es que los robots son algo más que una máquina a los ojos de los seres humanos.
Qué increíble, la verdad. En cuanto a los resultados de la investigación, ¿qué destacarías? ¿Qué conclusiones te han llamado más la atención?
Sobre todo, lo más interesante de esto es establecer que el uso de estos aparatos va más allá de lo que los ingenieros que los fabrican piensan. Evidentemente, en este caso, este robotito, este robot con forma de búho, solamente tenía una función lúdica y educativa para menores de 3 años. Así fue como se diseñó, así se creó y con esa tecnología se fabricó, no con otra función. Pero al entrar en un hogar, cada uno de nosotros, cada familia, le ofrece ya a ese aparato una función diferente. En algunos casos incluso una función de compañía, una función de entretenimiento, una función casi de emocional, sentimental con ellos. Y eso es lo más sorprendente de esta investigación. Los científicos dicen que quizá a la hora de diseñar robots en el futuro, sobre todo van a ser cada vez más complejos y van a hacer funciones mejores, tengamos que pensar que la capacidad que tenemos nosotros como seres humanos de entregarles una capacidad de hacer cosas es mayor de la que los ingenieros que fabrican estas máquinas llegan a plantear.
Siguiendo con lo que dices, ¿de verdad podemos crear lazos emocionales con las máquinas?
Bueno, es que está súper demostrado. Está súper demostrado que en algunos entornos, por ejemplo, entornos de soledad, personas mayores que están solas y que reciben un robot doméstico que les hace algunas tareas básicas, generan ciertos lazos de necesidad emocional con ellos. Hay incluso algunos artículos científicos ya bastante serios que hablan de la posibilidad de que algunas personas se enamoren de sus máquinas en el futuro. Claro, esto nos dice mucho acerca del ser humano y de la necesidad que tenemos de empatizar acerca de la soledad humana, es decir, si estamos realmente los humanos generando entornos de relación familiar, social, suficientes, que es obvio que no, o por lo menos en las grandes ciudades cada vez hay más lagunas en ese sentido, y esas lagunas podrían empezar a ser reemplazadas por máquinas, sobre todo teniendo en cuenta que la inteligencia artificial, a partir de ella mismo, está ofreciendo también respuestas emocionales en función del estado de la persona que los usa, y son capaces de determinar ya por tus rasgos, por tu tono de voz, si estás alegre, si estás triste, si estás cansado, y ofrecer respuestas adecuadas a ese estado emocional humano. Eso es muy cercano a establecer una relación sentimental, y por lo tanto hay que estar muy atento, porque puede tener sus virtudes de acompañamiento, de ayuda en caso de necesidad y de soledad, pero también de sustitución de la auténtica relación emocional, que no es otra que la de humano a humano.
Jorge, mencionabas el tema de las relaciones sentimentales. Esto hasta un poco de miedo, la verdad. ¿Podría llegar a alguien a enamorarse de una máquina? Es que a mí me suena un poco a película.
Y no es una cosa de película, la verdad que hemos visto algunas películas que así lo sugieren, ¿no? Los psicólogos plantean todavía una duda muy seria sobre si esa relación tan íntima que algunas personas, posiblemente algunas personas cercanas a la patología, no son relaciones todavía naturales, si esa relación que se establece con las máquinas se puede llamar amor. Se puede llamar enamoramiento, se puede llamar atracción. Hay que estudiarlo. Todavía estamos empezando a entender bien qué ocurre cuando integras en tu hogar un aparato de estos. Pero lo interesante de la investigación es que sabemos, a ciencia cierta, que estos robots cada vez van a ser más parecidos a nosotros, físicamente o en las respuestas o en la imitación de la voz, en la imitación de algunas actitudes, la forma de enfocar las soluciones a los problemas. Cada vez, gracias a la inteligencia artificial, se van a hacer más parecidas a los humanos. Y eso va a establecer grandes retos, retos sociológicos y psicológicos muy importantes. Y por lo tanto, hay que estar muy atento y hay que seguir recibiendo este tipo de investigaciones, como la que estamos mencionando hoy, porque nos dan pistas de lo que puede ocurrir en el futuro.
Y ya para terminar, ¿qué enseñanza sacamos de esta investigación?
La principal enseñanza, la inteligencia artificial no ha hecho más que empezar. Y la presencia de aparatos en nuestras casas que sustituyan funciones que hasta ahora son propias de los humanos no ha hecho más que empezar. Eso es lo más importante. Y por tanto tenemos que ser conscientes de que eso es un fenómeno imparable. El segundo fenómeno es que esto es un gran reto y puede ser una gran oportunidad. La gran enseñanza de estas cosas es que las máquinas pueden hacer cosas que nos parecen humanas, pero no pueden hacer cosas humanas. Y lo que tenemos que aprender es qué es realmente lo que nos convierte en humanos. Y estas máquinas que sustituyen lo que no es realmente propio de nuestra naturaleza nos van a ayudar a tener más tiempo, más capacidad de reflexión para hacer las cosas verdaderamente humanas. La emoción, el amor, la fe, el arte, la creatividad son insustituibles. Bueno, por lo menos de momento, ¿verdad? Así que, ¿qué haremos los humanos cuando las máquinas hagan todo lo que hasta ahora estamos haciendo nosotros? Pues la respuesta es muy bonita. Haremos cosas de humanos. Haremos lo que realmente nos convierte en un ser con dignidad humana. Y eso es lo que tenemos que empezar a explorar conjuntamente con la llegada de la tecnología, que cada vez va a ser más fascinante y que es imparable.
Pues Jorge Alcalde, muchísimas gracias, como siempre, por acompañarnos un día más y enseñarnos cosas sobre ciencia.
Pues ha sido un placer, como siempre, pasad muy buen día y seguiremos pendientes de los robotitos, de los chips, de los cables
y de todo.
Y de todo lo que se percibe. Un abrazo fuerte.
Un abrazo, 4:32 de la madrugada. Seguimos poniendo las calles. Ciencia, pasamos a hablar ahora del gazpacho. Sí, sí, ponedores, yo estoy convencida de que coincidís conmigo en que cuando empieza a apretar el calor, lo que más le apetece a uno es tomarse un buen vasito de este plato. ¿Qué hay más de verano en España que esa sopa fría, esa maravilla castiza? Pero ¿cuánto sabemos del gazpacho? Charo Barrios dedica su vida a la gastronomía, tiene un blog increíble, se llama Come en Casa y fue la presidenta de la Academia del Gazpacho Andaluz. Esta noche nos va a desvelar todos los secretos de esta receta, que tiene mucho más historia de la que creemos. Charo, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Buenas noches, Beatriz. ¿Qué tal?
Oye, pues muy bien, la verdad que aquí estamos poniendo las calles una noche más. Lo primero que quería preguntarte es, oye, esta Academia del Gazpacho Andaluz, no sé cómo nace, ¿de dónde viene esta idea?
Bueno, ahí en España tenemos un importante asociacionismo gastronómico, ¿no? Y concretamente este pues nació sobre todo de la zona de Jaén, que funciona bastante bien todo esto. Y se pensó en la importancia de tener una Academia del Gazpacho Andaluz. ¿Y por qué? Pues, hombre, el gazpacho tiene una historia, una evolución, una antigüedad. Lo que pasa es que, digamos que es una forma de establecer una serie de denominaciones. ¿Qué es el gazpacho andaluz? Pues aquel que a esas sopas frías que ya conocemos le ponemos el tomate, teniendo en cuenta que el tomate es un producto que se da en las 8 provincias andaluza. Y de ahí nace la Academia del Gazpacho Andaluz, que tiene, digamos, un ámbito de las 8 provincias andaluzas y que nace en 2018.
Bueno, ¿cómo?
Y esa fue la historia.
Bueno, Charo, ¿cómo os organizáis?
Sí, sí. Bueno, esto es una asociación como sin ánimo de lucro, como muchas otras que existen en España. Tiene una junta directiva, que es la que toma decisiones. Tiene una persona embajadora o delegada, según se diga, en cada una de las provincias, porque, claro, suelen hacerse pues actos, eventos, jornadas, y entonces digamos que si que según en qué provincia se haga, pues la persona que está al cargo o es la delegada, digamos que toma las riendas de ese evento, ¿no? Esa fue el carácter y bueno, y la aspiración que tenía la academia, ¿no? Es una asociación más de carácter gastronómico, teniendo en cuenta la historia del gazpacho y la historia del gazpacho andaluz. O sea que de esto hay mucho que hablar.
Desde luego, por eso te tenemos aquí. Charo, me interesa mucho saber cómo va la asociación, no sé los resultados que da y los objetivos.
Bueno, la asociación es el resultado es la visibilidad. Es lo que vamos buscando. Esto es difícil porque estamos hablando de un ámbito andaluz de 8 provincias, ¿eh? Estamos hablando de que cuál es nuestro sentido, es defender los valores de los ingredientes y del gazpacho andaluz. Entonces, ¿cuál es el resultado? Hombre, el resultado que vamos buscando, el objetivo es la visibilidad del gazpacho andaluz y del gazpacho que tú te haces en casa. Eso es lo que estamos buscando. No, esa es la base de todo, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta que el gazpacho tiene unos ingredientes que todos están en las provincias andaluzas, que todos en el verano, que es cuando se toma el gazpacho, están en su mejor momento, sin duda alguna, tienen la máxima calidad, y entonces eso al final, digamos que es un acercamiento a esos ingredientes, ¿no? Lo que queremos es acercar a la gente. Estamos viviendo una época en la que la tendencia es no cocinar en casa, cocinar lo menos posible, pero nosotros queremos llamar la atención, por otro lado, decir, oye, es que estos ingredientes, pruébalos, tienes que olerlos, tienes que tocarlos, tienes que elegirlos, ¿no? Esa es, digamos, la segunda parte, que no es directa, pero es al final lo que queremos llegar.
Mencionas estos ingredientes fantásticos tan autóctonos que tenemos. ¿Cómo se elabora bien, de forma genuina, esta receta tan tradicional?
Bueno, para nosotros hemos partido porque hay muchas publicaciones sobre los gazpachos, ¿no? Porque hay muchos gazpachos. Un gazpacho es una sopa fría, ¿eh? Si es en caliente, ya no es un gazpacho, es un gazpacho caliente. Bien, entonces, estos ingredientes nosotros dijimos, bueno, vamos a fijar 8 ingredientes, para crear ese gazpacho andaluz o ese gazpacho primigenio. Nos hemos consultado en otras fuentes y demás, pero esto hay que llevarlo a la actualidad. Entonces, ¿qué ingredientes tiene un gazpacho? Fundamentalmente el ajo, ¿no? El ajo es fundamental. La cebolla, bueno, ahora entramos en la historia de la polémica. Ay, que yo no quiero, no me gusta la cebolla, pero bueno, la cebolla es una opción. El pimiento, pimiento verde. La sal, la mejor sal. El vinagre andaluz, magnífico, el aceite de oliva virgen extra, el pan, ese poquito de pan y lo más importante de todo, el tomate. El tomate es lo que hace andaluz a esa sopa fría. Entonces, a partir de ahí, bueno, pues hacer un gazpacho es libre, cada uno lo hace como más le gusta, cada uno se hace su propio gazpacho. Yo, por ejemplo, no le pongo agua, debería llevar agua. ¿Por qué? Porque digo, bueno, luego vengan los tomates y el tomate viene con mucha agua, pues no quiero más agua, me va muy bien, ¿no? Entonces, ese es el gazpacho andaluz y es el gazpacho básico al que nosotros fijamos un poco y sobre el que basamos estas experiencias. ¿Vale? Entonces al final son 8 ingredientes, 8 provincias, de las cuales, ya como he dicho antes, ingredientes que están en todas las provincias andaluzas.
Bueno, aquí nos gusta, Charo, muchísimo la historia, conocer de dónde vienen los platos tradicionales que hoy, en 2025, seguimos degustando y, por supuesto, disfrutando. Tú, cuéntanos, ¿cuándo nace el gazpacho?
Bueno, el gazpacho viene de una palabra árabe que significa un poco de todo. Pero ojo, esto es muy importante. El gazpacho, o como sopa fría, es una evolución. Una evolución histórica, que estamos hablando de los griegos. Y estamos hablando de una historia muy bonita, que es lo que le dieron a Jesús en la cruz, que era el posca, ¿no? El posca, que llevaba pues un poco de pan con un poco de vinagre, ¿eh? Es decir, ahí empieza un poco esa idea de remojar el pan, porque el pan es un producto básico del gazpacho, que no tiene nada que ver con el salmorejo, que es otra historia. Entonces, ahí empieza todo eso. Este preparado de pan, que solía después llevar ajo, vinagre, se va enriqueciendo. Los árabes le ponen sus cosas, ya hemos visto que los romanos, los árabes, tal y cual, durante un tiempo se va tomando, porque es un producto básico, es un producto para hidratar al trabajador. No lo olvidemos. Y se le van añadiendo una serie de hortalizas, porque además el destino era el agricultor, pero el jornalero, el que está trabajando el campo, ¿no? Y entonces es una forma de hidratarse. Que curiosamente, cuando descubrimos América, nos traemos el tomate. Pero el tomate en sus principios en España no estaba bien visto, ¿vale? Entonces, ¿de qué estamos hablando? Pues estamos hablando de que se lo inventan o se lo toman como una planta ornamental, fíjate. Pero con el tiempo, pues dicen, bueno, yo lo voy a introducir en la, ¿no?, en la cocina. Y es curioso que fue poquito a poco. En la actualidad se ve como, hombre, el tomate es un alimento magnífico, es una joya gastronómica. Entonces, es lo que entra también en esa sopa, ¿eh?, en esa sopa fría, en ese gazpacho, ¿vale? Entonces, quiero decir con esto que es una evolución muy antigua, donde tú vas tocando ese pan, vas oliendo ese vinagre, y sobre todo ya, no lo olvidemos, que hablamos de añadirle un aceite de oliva, pero ojo, un aceite de oliva virgen extra, que hay mucha gente que no lo sabe, pero que como tal denominación y calidad, tiene 40 años, desde que España está en la Unión Europea. ¿De acuerdo? Así que no sé si... Fíjate lo importante que es.
Cambiamos ahora un poquito de tercio, Charo, porque te encanta, nos estás hablando del gazpacho, eres experta en ello, pero no sé en qué proyectos estás ahora.
Bueno, pues yo estoy jubilada, felizmente. Hace unos 16 años que edito ininterrumpidamente un blog gastronómico cultural, donde llevo noticias de Sevilla, de Cádiz y de Huelva, que son las tres provincias donde mi marido y yo nos movemos, ¿no? Además, soy académica, soy secretaria de la Academia Sevillana de Gastronomía y Turismo. Entonces, pues todo lo relacionado con la gastronomía y sobre todo la alimentación, pero la parte de nutrición, pero también la parte cultural, ¿no? Tengo cinco recetarios publicados, ¿no? Si yo no paro. Doy charlas sobre el tema de la cocina tradicional, de esta cocina casera que tantas mujeres y algún que otro hombre han defendido y han practicado, y que gracias a estas personas tenemos hoy lo que tenemos en España, esta magnífica y alta cocina. Es decir, que todo esto es lo que hay que apreciar y es lo que hay que procurar que no se nos vaya. Así que, si me preguntas por proyectos, pues siempre tengo muchos líos gastronómicos entre manos.
Estás hasta arriba, Charo. Vamos a aprovechar que sabes tantísimo de cocina para preguntarte pues por alguna receta, ¿no? Al margen del gazpacho, que es de lo que más hemos hablado, porque era el objetivo del día de hoy. Pero una receta que sea también fresquita, veraniega.
Hombre, pues a bote pronto el gazpacho, sin duda. Teniendo en cuenta, oye, que el gazpacho es un entrante, ¿eh? Y ya tienes la mitad del menú, ¿vale? Le puedas echar menos vinagre, menos ajo. En realidad, cada uno lo personaliza, ¿no? Yo siempre digo que hay que hacer gazpacho todos los días. En cuanto empieza el verano y en cuanto el tomate empieza a tener la calidad que tiene, estar de temporada. ¿vale? Pero también voy a dar, siempre digo lo mismo, digo, nosotros en casa somos amantes de las legumbres. Bueno, pues en el verano tú no te puedes tomar un potaje de legumbres calientes porque te vas a poner malo por el calor, pero sí toma esas legumbres, que en España tenemos tan buenísimas legumbres, y hazte una ensalada, con un buen aliño, sal, un buen vinagre y un buen aceite de oliva virgen extra. Si es que lo tenemos todo. Entonces yo siempre aconsejo, por favor, las legumbres, no perdamos las legumbres. Un día o dos tenemos que tomar legumbres. ¿Y por qué no frías y aliñadas? Si son exquisitas, digo yo.
Pues sí, la verdad es que sí. Como buena gaditana las vendes muy bien. Oye, ¿qué plato no podemos perdernos si veraneamos por esa zona?
En Cádiz hay muy buenas... para el que llega a Cádiz, ¿vale? Hay un plato que es un indicador de gaditanía, que son las papas aliñadas. Curiosamente, en Cádiz seguimos diciendo papas, tal como se decían cuando ese tubérculo vino de América. Y también se dice en Canarias, no son patatas, son papas aliñadas. Tenemos una variedad de papas muy buenas, que son las de Sanlúcar, que se crían en tierra arenosa, con mareas de salitre, en fin. Yo creo que merece la pena. Entonces, una buena papa aliñada, bueno, pues también tiene su secreto. Sal, vinagre y buen aceite de oliva virgen extra, aliñarlas en caliente, su cebollita o cebolleta fresca y su perejil picado. Esto es una exquisitez. Así que yo animo a que pidan una papa aliñada, que yo creo que es lo que más identifica mi tierra.
Pues Charo, tenemos que ir terminando. Como hemos visto, has dictado gran parte de tu vida, has dedicado gran parte de tu vida a la gastronomía. Y ahora queremos que nos cuentes qué es lo que más, de todo, qué es lo que más te atrae de ella.
Bueno, me atrae todo. Me atrae la alta cocina, me atrae el entusiasmo de los chefs, que ya voy conociendo a muchos, me atrae y admiro el riesgo del señor que abre un restaurante y tiene que pagar una nómina de empleados y tiene que atender a su clientela y asume muchos riesgos económicos y riesgos externos, porque bueno, te viene un mal tiempo, pues resulta que nadie va a comer a tu restaurante. Pero también admiro la cocina tradicional de esas mujeres que han estado de pie muchas horas haciendo cocina, compartiendo, que al final lo que han hecho es dar salud, porque están transmitiendo salud a la gente, ¿no? A sus hijos, a su familia, ¿no? Esto es muy interesante y es digno de agradecer. Por otro lado, el componente cultural de la historia, de la evolución de los platos, eso tiene un gran interés. También el componente social, de amistad que tiene la gastronomía, el compartir, el mundo de los vinos. España es un tesoro gastronómico, ¿no? De riqueza, de variedad, de historia. Es que eso no nos lo puede quitar nadie. Entonces, esto es un poco de todo. Pero si me dieran a elegir, yo siempre me pongo del lado de la cocina casera. Es decir, por favor, no dejar de cocinar. Organizaros, que hay robots, que hay congeladores, que hay cocinas, maquinitas para conservar al vacío. Es decir, esas cosas mi madre no las tuvo. Entonces, mi gran apuesta y mi gran trabajo, digamos, es vender que la gente no deje de cocinar jamás. Que lo haga cuando pueda, que se organice, pero por favor, que coma en casa, que no subcontrate su comida.
Que haga la comida, está claro, y es algo además que cómo sabe cuando uno cocina. Charo Barrios, creadora del blog Come en Casa y expresidenta de la Academia del Gazpacho Andaluz, muchísimas gracias de verdad por haber compartido este ratito con nosotros, por acompañarnos a estas horas de la madrugada.
Encantada, por favor, para hablar de cocina y gastronomía siempre.
Charo, qué maravilla, la verdad, hablar con ella en este ratito. Así vamos llegando poco a poco a las 5 de la mañana. Seguimos poniendo las calles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Acaba el día con la mejor información. Acaba el día con Ángel Expósito.
Seguimos contando la actualidad, que te resumo. Quiero detenerme unos minutos en unos cuantos hechos, gestos, que unidos unos con otros, durante esta linterna analizaremos.
Desde las 7 de la tarde, todo pasa en la linterna de COPE.
Salta el terreno de juego laboral con los cracks del periodismo deportivo. Paco González, Manolo Lama, Juanma Castaño.
¡Todo listo!
Ven al máster de formación permanente en periodismo deportivo. Un máster de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 3 meses de prácticas. Y descubre el nuevo periodismo. El de la revolución tecnológica online. El de los nuevos avances como la inteligencia artificial. Recuerda, máster de formación permanente en periodismo deportivo. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
Si ella fuera emperatriz, yo sería su soldado. Le daría un reino si no tuviera donde reinar. Sería la joya de su corona, desde cerca de sus ojos está, compartiendo la belleza de su majestad. Si existiera un camelo, yo sería su cruzado. Ella sería Ginebra y yo la celotila. Aunque hubiera de viajar de un reino a otro por tierra, por mar, yo traería ante sus ojos el santo grial. Ella es mía, aunque nunca esté a mi lado. Noche y día, ella es mi ilusión. Ella es mía, ella es mía. Me basta con tenerla en mi corazón. Nunca sabrá de mi amor. Estrella, no dejaría la luna brillar, solo para sus oídos será mi cantar. Ella es mía, aunque nunca esté a mi lado. Noche y día, ella es mi ilusión. Ella es mía, ella es mía. Nunca sabrás de mi amor. Sabrás de mi amor. Nunca sabrás de mi amor.
Hola, buenas noches, ponedores. Bueno, pues yo el día 18 acabé mis vacaciones. A las 10 y media salía de la playa, 10 y media de la mañana. Llegué a casa a la 1 y cuarto, 1 y 20. Y a la 10 de la noche a trabajar, como todos los años. Todos los años, a puro vacaciones al máximo. Y la verdad es que, a ver, volver con ganas... No, no porque se está muy bien de vacaciones, pero vamos, yo trabajo muy a gusto, me lo paso muy bien y además se echa en falta ya la rutina, el escuchar la radio todos los días, bueno, todos los días, todas las noches, pues nada, ya hemos vuelto y ya queda menos para el año que viene.
Y ya el lío, efectivamente.
Sí. Me gusta cómo se intenta autoconvencer.
Pero bueno, que no se está mal tampoco trabajando, que él está feliz. ¿Hay algún mensaje también de los ponedores en nuestro Facebook? Cuéntame.
Sí, sí, sí. Francisco, que nos dice, pues mira, empecé el sábado y la verdad que uh-huh. me ha costado. Pero teniendo la playita a mano, pues claro, lo paso mejor. Claro, así te puedes ir yendo escapando, ¿no? A
es que claro,
es que cambia la cosa.
Claro,
¿eh?
Y además, cuando te vas de vacaciones pronto, pues por ejemplo, en julio o a primeros de agosto, y luego te quedan todavía, pues, un mes de verano. Entonces, uh-huh. Puede que estés trabajando, pero por las tardes lo mismo bajas a la piscinita de la comunidad. Sí. Los fines de semana siempre hay algún plan así, playero. Entonces, estás como trabajando, pero como medio de vacaciones.
Sí, se nota el ambiente vacacional aunque estés trabajando. Porque dices, bueno, mira, lo que tú dices, me bajo a la piscinita, voy un ratito a la playa.
Todavía hay buen rollito.
Sí,
esa es la verdad. Bueno, tenemos a Federico, que por ejemplo él nos cuenta su experiencia. Nos escribe desde Lérida, dice, pero yo estoy jubilado, no me costaba normalmente volver después de vacaciones, disfrutaba además mucho con mi trabajo, y ahora que no trabajo, reconozco que disfruto más.
Claro, hombre. Ay, y mira, aquí madre. Pepe, que tiene el mismo lema que tienes tú cuando vuelves de vacaciones, vea que es algo. Mi lema es, cuando tú vuelvas, a mí ya me queda menos para las próximas.
Claro, a mí yo ahora mismo estamos a 330 días de que me vaya de vacaciones. Ana, vamos a ver.
Sí.
Adivina el tutorial.
¿Cómo nos gusta esto, Bea?
¿Lo de jugar?
Vamos.
De todo es lo más divertido. Bueno, estamos con el Adivina el tutorial. Tenemos que seguir jugando. Hemos puesto la primera pista.
La primera pista. Me están llegando muchísimos mensajes. Muchísimos. La gente no va mal en la encaminada.
Pues como siempre, si es que al final atinan.
Que sí. Yo ya no sé qué pensar. Se me acaban las ideas.
¿Lo buscarán por IA, por inteligencia artificial?
Uy, ¿te imaginas? Dirá, que hacen trampas.
Que se quedan con las frases que dice y tratan de meterlo ahí a ver.
Claro, eso nosotras no tenemos cómo comprobarlo.
No.
Y no me parece justo, ¿eh? Voy a tener que ponerlo más difícil y distorsionar la voz del tutorial y ya enredarlo más. Pues bueno, no lo sé. De momento no va a ser el caso. Y como seguramente habrá ponedores que uh-huh. no lo habrán pillado, que es lo más normal del mundo,
¿sí?
¿Qué te parece si ponemos una segunda pista a ver si con eso les ayudamos algo más?
Me parece perfecto.
Acercamos la cara para ver, oír y sentir. Ver si hay obstrucción, escuchar si hay algún tipo de respiración o sentir la respiración en nuestra mejilla. Si no hay nada de esto, debemos comenzar las compresiones.
Y yo aquí he sido ya más buena. Soy buena gente, vuelvo de vacaciones, no quiero ser muy puñetera. La semana que viene, que se preparen.
La verdad yo creo es que lo pones bastante fácil. Hoy yo creo que es bastante asumible.
Hoy es asumible.
¿Cómo se nota que
porque
venías
podría haber hecho algún corte maligno ahí y he dicho,
no,
lo voy a dejar. Así que nada, ponedor, ya sabes que si con esta segunda pista lo has adivinado, nos tienes que mandar una nota de voz al WhatsApp del programa diciéndonos tu nombre, desde dónde nos mandas la nota y diciéndonos con la pista número 2, el tutorial nos está enseñando a bla, bla, bla. Y por si alguien no tiene guardado el WhatsApp, en el WhatsApp nuestro número, uh-huh. Pues le recordamos, es el 662-942-605.
Ponedor, anímate porque te puedes llevar un premio si ganas y yo creo que en esta ocasión
que sí.
Fácil. Hoy hay posibilidades de que uno pueda acertar. Bueno, nosotros mientras tanto nos vamos acercando a las 5 de la madrugada. Vamos a continuar. En la próxima hora, además, tenemos a nuestro Alfonso García Motorman, que viene con un montón de información relacionada con el mundo del motor, que seguro que te va a interesar. Eso sí, antes Álvaro Cotelén tiene que actualizar la información. About things we've gone through, though it's hurting me. Now it's history. I've played all my cards, and that's what you've done too. Nothing more to say, no more race to play. The winner takes it all, the loser standing small beside the victory. Building me a home, thinking I'd be strong.
does it feel the same when she calls your name?
Son las 5, las 4 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Pedro Sánchez visita este martes dos zonas afectadas por los incendios que asolan el oeste de España. Álvaro Cotelén, buenos días.
¿Qué tal, Bea? Buenos días. Por la mañana va a estar en Cáceres para conocer de primera mano la situación del incendio de